Hola, soy Franklin de Microbiología Farmacéutica y les doy la bienvenida a este nuevo podcast donde vamos a hablar sobre la relación que existe entre los asuntos regulatorios y la seguridad higiénica de los medicamentos y los dispositivos médicos. Si estás encargado de actividades regulatorias, como encargado o apoyo de actividades regulatorias ante las entidades de regulación de nuestra Latinoamérica, este tema te puede interesar. Bien, los asuntos regulatorios siempre nos ponen un marco legal establecido de cada país, porque cada país tiene su autonomía y en ese afán de autodefinirse como país, como nación, pues va definiendo dentro de sus leyes lo que le asegura de alguna manera el bienestar de la población. Y es el caso particular de las legislaciones relacionadas a la salud. Por ejemplo, en Costa Rica existe la Ley General de Salud y así podríamos decir que existen regulaciones análogas en los diferentes países de nuestra región. Esto hace que cada país tenga su propia idiosincrasia regulatoria. Se ve reflejado muchísimo en lo que se conoce como buenas prácticas de manufactura. Esas buenas prácticas de manufactura vienen exigidas muchísimas veces por las regulaciones sanitarias de cada país y ponen el marco, otra vez, regulatorio, de cómo se deben manufacturar, distribuir, almacenar los medicamentos y los dispositivos médicos dentro del ámbito de la regulación de cada nación independiente de nuestra queridísima América Latina. Y en todas, en un 100% de esas regulaciones, siempre hay un apartado relacionado a la higiene. Digo, no quiero decir que se llame higiene de, ¿verdad?, el apartado regulatorio, pero sí que hay artículos, incisos relacionados a la seguridad higiénica. Precisamente porque se ha entendido, por dicha, porque las regulaciones en BPM realmente es un tema del siglo pasado y de nuestro siglo, y es un tema todavía en evolución porque las regulaciones van cambiando poco a poco, pues por dicha estas regulaciones han incluido o han mantenido esta idea de que para producir un medicamento, para producir un dispositivo médico, hay que asegurar que el proceso sea un proceso higiénico, que sea un proceso controlado, un proceso limpio. Y es ahí entonces donde la microbiología farmacéutica, podríamos decir, tiene un asidero regulatorio, precisamente porque estas BPMs, estas buenas prácticas de manufactura, estas regulaciones que cada país tiene, pues exige de alguna manera que eso se cumpla. Y las personas que se encargan de asuntos regulatorios, es decir, los que se encargan de todo el proceso de creación del dossier o del legajo de datos técnicos que hay que compartir a las autoridades regulatorias, debe tener esto muy presente. ¿En qué ámbito puede reflejarse esto? Bueno, las autoridades regulatorias que tengan un enfoque basado en auditoría de procesos se preocuparán muchísimo por cómo se lleva a cabo el proceso de limpieza de los sitios de manufactura. Otras autoridades regulatorias que tengan un enfoque más de auditoría de escritorio, es decir, dame documentos, lo reviso y doy un criterio técnico, pues se preocupará muchísimo por la validación de los métodos microbiológicos de análisis de los productos terminados, de la materia prima, por ejemplo. Incluso también, algunas veces, exigirán ver las validaciones de los desinfectantes, incluso de los procesos, ¿sí?, de los procesos de limpieza de las áreas críticas de producción. De manera que alguien que está ahí, ¿verdad?, con esa necesidad puntual de cumplir con las exigencias regulatorias, pero de alguna manera también se enfrenta a la variabilidad de las diferentes regulaciones, le toca interpretar esos incisos, esos artículos, esas regulaciones, para intentar cumplir con lo que las buenas prácticas de manufactura le exigen. Y entonces, cuando presenta el dossier ante el ente regulatorio, es muy probable que haya algunas aclaraciones que la organización regulatoria pida y, repito, el que se encarga de los asuntos regulatorios ha de estar listo para poder dar respuesta, una respuesta lógica. Uno de los mayores retos, por ejemplo, puntuales de la regulación es la incorporación de un capítulo relacionado a demostrar la ausencia de el complejo Burkholderia sepacea en producto terminado que tenga una composición de agua importante. ¿Y en qué sentido ocurre esto? Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, en los reglamentos técnicos centroamericanos no está incluido, en la verificación de calidad, no está incluido este microorganismo. Esto implica entonces que el ente regulatorio en algún momento se actualice, por lo tanto que la exigencia empiece a llegar a las empresas que manufacturan estos productos. Alguien con una actitud de prevención, de adelantarse, de prever y que esté ahí en la frontera del conocimiento de los temas, de estos temas, pues habrá identificado que este capítulo salió en la farmacopea de los Estados Unidos, habrá identificado que la farmacopea de los Estados Unidos impacta la calidad de el cómo se evalúa la calidad microbiológica de los insumos que consumimos en estas zonas del planeta, en nuestra querida Latinoamérica, y habrá dicho, bueno, vamos a ver aquí qué podría estar, o qué de nuestra lista de productos y de nuestra oferta farmacéutica podría estar relacionado con este capítulo. Y se habrá planteado establecer un proceso de validación, obtener una guía clara de qué hacer. Bueno, eso es uno de los retos en los que habrá que estar presentes y tenerlo pues a flor de piel. Otro de los retos, por ejemplo, es el tema de la utilización de reactivos para la prueba de endotoxinas bacterianas que sean de origen recombinante. Es decir, los reactivos comercialmente disponibles y aprobados por FDA y por otras organizaciones regulatorias para hacer la prueba de endotoxinas, usualmente se sacan directamente de la sangre del cangrejo herradura. Como lo hemos visto en unos podcasts anteriores en los que hemos hablado técnicamente de la prueba, los invito a que puedan revisarlo porque es una prueba bastante importante e interesante. Pero bueno, esos reactivos se obtienen de la sangre del cangrejo, y la sangre del cangrejo, de alguna manera, al provenir de un ser vivo, un fósil viviente, pues siempre ha estado chocando con ideas de protección al ambiente, lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Entonces, se han dado la tarea de crear, manufacturar, utilizando tecnología de ADN recombinante, toda la maquinaria enzimática necesaria para poder realizar la prueba de endotoxinas. Y ya han aparecido, no tan recientemente, pero porque la farmacopea europea y británica ya lo había considerado previamente, pero ya han empezado a aparecer en las regulaciones de los Estados Unidos y en conversaciones técnicas, por ejemplo, en la Parenteral Drug Association, en la conferencia de microbiología farmacéutica de este año que se lleva a cabo en Washington, ya había varios temas relacionados a esto y al reto que supone para las empresas hacer una transición de utilizar reactivos de origen animal a utilizar reactivos de origen recombinante. Y entonces habrá que echar un ojito a esto, entender qué es lo que puede ocurrir técnicamente hablando y cómo puede eso impactar en una validación, para que a la hora de enfrentarnos a los requerimientos regulatorios podamos estar listos. Así que si eres alguien que está que tiene dentro de su responsabilidad los asuntos regulatorios de producto terminado, de materia prima, del material de empaque, valdrá la pena recordar que la actualización constante, el estudio constante, el revisar correctamente y concretamente lo que dicen las organizaciones profesionales puede ser una estrategia muy buena, muy adecuada para prever lo que pueda pasar en el futuro en los asuntos regulatorios y que puedan impactar la calidad de sus productos. Soy Franklin y nos vemos próximamente en otro podcast de microbiología farmacéutica. Chao.